Estamos continuando con la última que vimos fue la creación de la Neshama Yeterá, de la bendición del séptimo día, que el séptimo día tiene algo especial y es que estaba esta alma adicional que habita dentro de nosotros y que de alguna manera descansa en la semana y sale en el día de Shabbat. ¿Por qué es bendecido el Shabbat? Según el Midrash que había traído Ramban, Shabbat es como que es la pareja de Israel, del pueblo, y nos unimos en ese día. Entonces, cuando lo bendice este día, la realidad es que, como decíamos, hay algo en este día de Shabbat y cuando es observado, como la tradición enseña o los invita a hacer, el séptimo día tiene algo de bendición que no tiene los otros días, y es que ahí es de alguna manera donde está la Neshama Yeterá, sale ese alma adicional, está bendecido, Vaikadesh Oto. Y acá viene esta parte. Voy a buscar, que tengo acá la traducción de Ederi, que es más fácil a veces. Quedaron concluidos los cielos y la tierra y todo lo que contienen, habiendo concluido Elohim el día séptimo su obra que él había hecho, cesó en el día séptimo de toda su creación que él había hecho. Es un pasú que ha enredado desde hace mucho tiempo. Y Ederi no hace más que traducirlo preservando el enredo natural del hebreo, porque realmente en el original también es extraño, ¿no? Porque dice, Kibosh Shabbat Mikol Melachto, de toda su actividad, Melajá, de todo su trabajo, Asher Bara Elohim Lazot, que Dios había cesado, es como que vuelve a decir el mismo concepto de que terminó lo que venía haciendo, que había trabajado. Entonces, sobre eso un poco va a comentar Ramban. Y va a empezar con Asher Bara Elohim Lazot, que Dios había hecho en la creación. Y dice así, Ramban, el trabajo que debería haberse hecho en Shabbat lo hizo en el trabajo doble que ejecutó en el sexto día, como se explica en Bereshit Rabá. Así dice Rashi. El rabino Abraham Ibn Ezra, sin embargo, explicó simplemente que su obra se refiere a las raíces de todas las especies a las que les dio el poder de hacer, es decir, de producir según su propia especie. Así el versículo se traduciría que Dios había creado para hacerlo, para hacer que se activara. Para mí, me encanta cuando dice esto, la explicación parece ser que él descansó de toda su obra que él creó de la nada, para hacer de ella todas las obras mencionadas en los 6 días. Por lo tanto, el versículo afirma que Dios descansó de la creación y la formación. Recuerdan este concepto de Briah y Yetzirah, o sea, descansó de todo ese trabajo de crear de la nada y formar. Descansó de la creación y la formación, de la creación que creó en el primer día y de la formación que formó en el resto de los días. Si uno va, está súper cargado y como digo, hemos pasado varias clases hablando de lo mismo, pero si hacemos un pequeño resumen, recuerden que para él el comienzo no es que Dios crea el cielo y la madre tierra, el Galgal, la circunferencia, el globo terráqueo, no sé cómo llamarlo. Para él, Bereishit bara Elohim, en el comienzo Dios creó todo lo vinculado con los cielos, los vapores, las nubes, las lluvias, las aguas, que es Shamaim, Bearetz, todo lo que es vinculado de una manera con la materialidad, con la tierra, pero no con el planeta, sino con todo lo tierra, todo lo que es material cósmico que va a producir tierra. Estoy haciendo un resumen rápido para siempre recordar porque es difícil. Él crea todo eso y lo primero que hace es traer Vayomer Elohim y Eior. Trae esa luz famosa y es como que esa luz, que es la Ora Ganús, es la parte de Dios que se encuentra en todo esto. Es como que él crea como las dos matrices de donde va a desarrollar toda la creación. Y para una manera dispara esa Ora Ganús, que es como la luz oculta de la divinidad, que va a empezar a utilizar como si fuera un arquitecto parte del Shamaim y parte de Aretz para hacer todo. Como habíamos dicho, los animales son producidos por la tierra y finalmente llegamos al capítulo, al final, no al final, pero las últimas clases, nosotros mismos estamos producidos por material de la tierra. Y en ese sentido, lo que decíamos se condice con que somos una especie. más en el ecosistema porque estamos creados con Aretz. Nuevamente, Aretz no es el barro, no es tierra, no es pasto. Aretz es el material que hay en la tierra, de alguna manera, o material. Se me van las palabras, pero ustedes entienden lo que digo. En los términos de Aristóteles, recuerden que él va a usar las categorías de tierra, fuego, si bien el ruaj, que es el viento, y el aire, son cosas más etéreas, son las categorías, me atrevo a decir que de una manera eso es Aretz. ¿Se entiende? Entonces nosotros somos parte de eso. Tenemos materia de lo que hoy llamamos la tabla periódica de los elementos, que lo fuimos, o sea, tenemos eso. Lo que tenemos además era ese alma adicional. Cuando él le dice a la tierra, no es que le dice al ejército celestial, nace Adam Betzalmenu, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Hemos visto es que él no le está diciendo a los ángeles y la corte a nuestra imagen celestial, sino que le está diciendo a la tierra, hagámoslo juntos este trabajo. Yo voy a poner mi parte, ahora vamos a ver un poco de esa interacción. Entonces parecería que él está, ahí te doy la palabra, Andrea, parecería que él está de alguna manera descansando de esto de la creación que creó el primer día y de la formación que formó el resto de los días. ¿Okay? El primer día tiró los elementos para crear, el resto de los 6 días los fue utilizando para formar y terminó todo el 6º día. Y el 7º parecería que dice descanso. Ya terminé mi primera parte de alguna manera. ¿Andrea?
No, yo voy a hacer una pregunta que creo que es difícil, pero... cuando vemos como la Sefirot, la de más abajo, la tierra, es la Shejiná también. O sea, es como lo femenino, la madre, pero también es como fuertemente espiritual, porque la Shejiná supongo que es el espíritu femenino de Dios. No sé cómo agarrar todo esto, pero pareciera que la Pachamama, digamos, fuera la Shejiná de alguna manera, y como que Dios le habló a la Shejiná cuando dijo, hagamos el hombre entre tú y yo.
Podría ser, sí, digamos, porque Shejiná también se asocia con, es verdad, con tierra, luna, huerto, tiene como esas categorías más terrenales. Y no te olvides que la Shejiná es como la parte, como si fuera el útero final, ¿no? Como la parte donde sale la creación. Podrías tirarlo por ahí, a lo mejor está pensada esa estructura. Va a haber algo de Sefirot más adelante, me acuerdo, no sé si vamos a llegar hoy, pero lo leí. Pero sí, hay un poco de eso, hay un poco de juego, es como que, si en términos místicos, difícil de explicar, podríamos decir como que Ein Sof genera la Ora Ganús, ¿no? El infinito, el Dios más allá de Dios, como dice Meister Eckhart, Dios más allá de Dios, Ain, la nada, Ein Sof, que tiene como estas paredes, estas cosas, trae a Ora Ganús, esa luz oculta de la divinidad, y utiliza, sí, tal vez algo de Shejiná, algo del material, porque la Shejiná también es la inmanencia, en vez de la trascendencia, es la inmanencia, es como la presencia de la divinidad. Entonces podría llegar a decir que usó Shejiná de alguna manera. Es difícil todo esto, el lenguaje místico, hay que conocer el sistema. Pero sí. Entonces, ¿qué dice a continuación? Y es posible que la palabra la'asot, esto que no se entiende, que está como que terminó lo que había hecho, esté conectada con la expresión anterior al versículo, que en ella él descansó de toda su obra que creó al hacer. Es como tratando de explicar, es un enredo lingüístico. Uh-huh. Va a tratar de fundamentar esta idea trayendo otros ejemplos. Otros versículos, hasta que dejó de lispor, contar, milispor, hasta que dejó de contar. Va a traer ejemplos donde utilizan formas parecidas en la Torá y el Tanaj, donde habla de esto. Y acá viene una parte que es interesante. Va a tratar de justificar esto. Viene un lugar para hacer un stop y pensar, ver algún tema. Que es así. Dice Ramban, saber que en la palabra la'asot también se incluye una insinuación de que los 6 días de la creación representan todos los días del mundo. Es decir, que su existencia será de 6.000 años. Por lo que los rabinos han dicho, y toma una cita de Bereishit Rabá, que dice, un día del Kadosh Baruj Hu son como 1.000 años para nosotros. Lo que va a pasar ahora, y no lo voy a leer, se los dejo para que lo lean ustedes, él hace una descripción larguísima, súper complicada, de el equivalente en el desarrollo del universo de un día cada 1.000 años. Por ejemplo, en los primeros 2 días el mundo fue todo agua y nada se perfeccionó durante ellos. Alude a los primeros 2.000 años, cuando no había nadie que invocara el nombre de Dios. Y entonces los rabinos dijeron, los primeros 2.000 años hubo desolación. Sin embargo, la creación de la luz en el primer día correspondiente a los 1.000 años de Adán. ¿Recuerdan que Adán Kadmon en el Zohar, el primer Adán, es como la hora Ganús? Que era la luz del mundo, lo está trayendo. Y que reconoció a su creador. Entonces va a empezar a hacer este juego con Noaj, con Abraham, con la Torá, con Egipto. Va a ir haciendo todo un relato que es bastante difícil y creo que vamos a estar mucho tiempo para leerlo. Pero lo que es interesante de todo esto es que conozcan, al fin de cuentas, una cosa que es interesante que existe en la tradición judía. Y es básicamente el concepto que van a escuchar alguna vez. Hay un Midrash que Ramban lo trae aquí, que lo copian un montón de otros medievales. La entrada de Wikipedia sobre el año 6000 del judaísmo está muy completa, es muy interesante, que básicamente cree que el mundo va a tener 6000 años, y con la llegada del séptimo milenio llegamos como al Shabbat, llegamos a la era mesiánica. Entonces, miren esto, que son unas copias que traje ahí de Wikipedia. Según la tradición, el calendario hebreo comenzó en el momento de la creación, ubicado en el 3761 antes de la era común, más o menos. El año hebreo actual está sacado del mes 5783. Según este cálculo, el final del año 6000, no estamos tan lejos.
219 años.
Ocurriría al anochecer, porque también hay un equivalente entre como el día y la noche, la sucesión del tiempo, el 16 de septiembre del año 2240. No sé qué, algunos dicen, ni quiero entrar ahí, porque Rambam Maimónides va a decir que no hay que perder mucho el tiempo en estas cosas, tratando de entender qué pasa en el Olam Habá, cuándo llega el Mashiach, el fin de los tiempos. No te rompas la cabeza, él dice, ocúpate de hacer mitzvot en este mundo y deja de esas partes especulativas. Y no lo digo yo, lo dice Maimónides, así que está bueno siempre citarlo y escudarse en él. Según fuentes judías clásicas, el año hebreo 6000 marca el último tiempo para el inicio de la era mesiánica. El Talmud, el Midrash y el Zohar afirman que la fecha en la que aparecerá el Mashiach es 6.000 años desde la creación. O sea que estamos a, como dijo Andrea, menos de 200, ¿cuánto dijiste?
219 años, según yo.
Estamos a unos 220 años de la llegada del Mashiach. Ninguno de nosotros va a estar ahí presente, pero si Dios quiere, alguno de nuestros descendientes verán eso. Y esto nos pone como en ciertos aprietos. A ver, no sé en qué sentido decirlo. Lo puedo decir de muchas maneras. Una persona súper racional, no voy a decir el nombre, pero ustedes conocen muy bien, me dijo el otro día, bueno, pero los medievales tiraban números como nosotros decimos, bueno, esto va a ser el año 5500, lo estamos en la cuenta del, o sea, el 2023, y decimos, en el mundo se acaba en el 10.000, qué sé yo, como, era como un número largo. Ahora, tirar ese número largo podría ser, pero le quita algo del del juego del Midrash y lo que está haciendo el Ramban, porque no tiraron cualquier número, tiraron los 6.000 años de historia y el 7.000 como si fuera el Shabbat Shabbatón del Shabbatón del Shabbatón, es el gran Shabbat de la humanidad. ¿Se entiende? Entonces, para que se vean un poco, no sé si ustedes ven si yo cambio la pantalla y me voy a Wikipedia o siguen viendo el otro.
Wikipedia.
Bueno, miren acá, porque por ejemplo acá tiene una lista de todos los que realmente trae, esto está en el Talmud, está en el Midrash, la fuente donde aparece todo esto, trae el Zohar, donde lo trae esta idea, pero aparte miren los Rishonim, que eran los pilos Aharonim, que se prendieron de esta idea, no son pesos livianos. En este tema está, miren, Rashi. En el Rashi habla sobre esto, no en su comentario, pero sí me parece que en el Talmud. Ramban, Jaim Vital, Abarbanel, Ibn Ezra, Rabbeinu Bajia, el Gaón de Vilna, el Rebbe de Lubavitch se prendió en esta, obvio, Ramjal, que es Lutzato, Mesilat Yesharim, Arié Kaplan, la modernidad. O sea, te van a traer la fuente cada uno, y acá está la fuente de Ramban, por ejemplo. Ramban escribió que en el 6000 vamos a ver la llegada del Mashiach, y en el 7000 va a ser el Shabbat del Olam Haba, donde los justos van a la resurrección de los muertos y van a regocijarte. Y argumentó esto, nos estamos diciendo nosotros ahora, en Bereshit, que Dios va a bendecir el séptimo día y lo santificó, que se refiere a su bendición del Olam Haba, que comienza en el 7000. ¿Ok? No tengo mucho más para decirles al respecto, más que quieran compartir alguna reflexión. Si quieren, te lo puedo decir en mi apreciación personal. Yo creo que es una bendición vivir en el tiempo que nos toca vivir, cuando uno estudia los medievales, el oscurantismo, la edad, respeto a cada generación, pero para mí esto que estoy haciendo en este momento de compartir online, grabar información, yo lo veo como una llegada a un mundo mucho más mesiánico en algún punto. No sé si un medieval tenía esta sensación de sí mismo. De hecho, sé que Abarbanel, cuando fue expulsado de España en 1492, escribió 3 volúmenes sobre la inminente llegada del Mashiach, porque este era el punto más bajo que él estaba viviendo. Pasaron 500 años y no llegó, así que Abarbanel lo creía, según lo citaba, pero pensó que esto se había adelantado. No sé qué quieren que les diga. Estamos yendo un místico. Tal vez hay que ver esto como una forma poética, como una especie de mitología, como una especie de creencia. ¿Se escuchan alguna vez? Yo lo he escuchado varias veces, que en el 6000 o llega el Mashiach o se acaba el mundo. Hay comentarios así, no sé qué decirles. Ramban lo trae y los toma acá. Yo creo que hay un proceso evolutivo en el desarrollo, sí lo creo. Creo que la historia de alguna manera va haciendo transformaciones. Creo que probablemente estemos de alguna manera llegando a un tiempo distinto, pero no lo sé, porque tal vez lo mismo pensaba, como digo, Abarbanel, Rashi en su propio periodo. Tal vez quien escuche esta grabación dentro de 200 años y se cumpla el otro día el 6000 y no haya pasado nada, diga, mirá, Diego pensaba con ese grupo que venía. No lo sé qué decirles. No vamos a estar ahí. Podemos no profundizar, o podemos decir que si esto les inspira algo en particular.
¿Steffi? Mira, yo creo, me conmueve primero que todo, me conmueve. No puedo dejar de conmoverme, me dan hasta ganas de ponerme a llorar, no por los 6.000 años, no por lo que signifique eso, no porque tengamos una fecha en que va a llegar el Mashiach, de que va a llegar, primero que me parece súper increíble todo, siempre tú dices, no hay que tratar de entender esto, ¿cierto? Como tú dijiste, como los científicos cuadrados, de los cuales estoy lleno yo en mi familia, porque no funciona así esto, ¿cierto? No funciona, no estamos con plazos directos. De pronto, ¿cierto? De repente estos 6.000 años son números abstractos, ¿cierto? Y que, como tú dices, son periodos de tiempo, ¿sí? Pueden ser 6.000 años, pueden ser 6 millones de años, qué sé yo, ¿me entiendes? Yo creo que al final de cuentas es como lo que significa eso. Y por otra parte, lo que me,
Me llama la atención es que esto es una idea que tú dices, claro, cierto, se viene gestando en tan poco tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo es relativo, lo que ha pasado desde los medievales hasta ahora de tiempo en lo que concierne a la historia de la humanidad es huevo, es nada, ¿me entiendes? Es como que si saltáramos un milésimo de segundo en la historia del universo, no es nada. Para nosotros es mucho tiempo, pero en realidad es la nada misma. Pero yo creo que como que lo que más me conmueve es pensar de que cuando ese momento llegue, igual nuestra materia cósmica, como te acuerdas que una vez hablábamos en el Ruaj, que tú decías, uno se muere, pero también cuando fue la llegada de mi papá, pero siempre esa materia cósmica se va enlazando con la otra, queda y va quedando, ¿cierto?, en el aire y va formando, ¿cierto?, parte del Olam que queda acá en la Tierra, pero también parte que se va seguramente al Olam Abá. Entonces, en el fondo, de alguna manera, esto que estamos viendo ahora, también lo vamos a vivir posiblemente, Baruch Hashem, ¿cierto?, en algún minuto, cuando estemos en el Olam Abá y podamos quizás entender un poco más esto que ahora estamos tratando de entender. No sé, me conmueve, me
Mira,
conmueve.
sí, bueno, me alegro, digamos, lo que hay en esto es como una esperanza, tal vez, esta idea de que el mundo está en un proceso continuo, que la idea de este séptimo día, que se viene como un día del Shabbat del universo, del mundo venidero, y esto que decís es interesante, mira, yo estoy leyendo un libro que se los recomiendo, que es espectacular, se llama, está en español, lo compras aquí en Chile, si lo querés, está traducido, el original está en inglés, 4.000 semanas, se llama. Gestión del tiempo para mortales. Y el libro plantea la idea de que una persona que vive 80 años vive 4.000 semanas. Entonces, partiendo de esa base, el autor comienza a escalar en un momento, habla sobre, en realidad es un libro sobre toda la locura de nuestro tiempo, de querer ganarle al tiempo, y habla, digamos, es como una burla filosófica al time management, ¿no? Como que uno podría controlar el tiempo. Y él dice al revés, cuanto más renuncies a tu control del tiempo, mejor vas a disfrutar el tiempo. Las trampas de la eficiencia, de alguien que responde muy rápido, generalmente vive peor su tiempo. En realidad es toda una idea de cómo nos han engañado que podemos llegar a controlar el tiempo. Y habla de la renuncia del tiempo, habla de todo lo que... Y siguiendo esa escala, lo que hace en un momento es jugar con las distancias que hay. En términos semanales, entre nosotros y eventos de la historia. Y si lo ves en términos de las semanas, él dice, digamos, como que, no me acuerdo la escala, hay que hacer los cálculos, y Andrea mejor que yo para matemática, o quienes son buenos para matemática, pero si lo pensás, yo te dije que una vida son 4.000 semanas, no estás tan alejado en semanas de un renacentista. Y no estás tan alejado en semanas, creo que él hace el cálculo, no me acuerdo, es como yo te dijera, a lo mejor estoy equivocándome. Pero como él dice, estamos a unas 300.000 semanas de Abraham. ¿Entendés? De Mesopotamia y Egipto, en la escala de semanas, que en la historia de la evolución de la civilización, el Mesopotamia y todo eso, es como yo dijera, fue hace 300.000 semanas. Mis hijos están a los gritos ya. ¿Entendés? No pasaron. Si, uno, porque uno piensa los tiempos estelares, ¿no? Miles de años y no sé cuánto. Pero yo te digo, mirá, en realidad... Una vida, no es, o sea, son 4.000 semanas, no es tan, pensalo en semanas para atrás el tiempo y se te cambia la escala. Entonces, como que él habla de eso. Al principio del libro dice, los primeros humanos modernos aparecieron en las llanuras de África hace, según los cálculos, al menos unos 200.000 años, que no sé cuántas semanas serían, pero no es tanto en la historia de que tenemos historia. O sea, nosotros somos los que nos contamos nuestra propia historia y eso es lo que nos diferencia. ¿Cuándo empezamos a tomar conciencia nosotros y todo lo que estamos escribiendo, que escribe el Rambán? No fue hace tanto tiempo. Eso es lo que está tratando de decirnos. En la escala de los... Desde que podemos contar el tiempo. Deme un segundo que voy a cerrar la puerta porque escucho mucho ruido. Ahí estoy, un minuto. Bien, volví. Eso, un comentario sobre la escala del tiempo. Entonces, sigamos. A partir de acá, comienza como la segunda creación que tiene Bereishit. ¿Cómo enfilamos esta parte? Hay como una segunda creación que se ha visto de distintas maneras. Para Ramban, voy de atrás para adelante, voy desde hoy. Hoy el mundo histórico crítico, es decir, la lectura histórico crítica, lo que se llama la crítica bíblica, que es el abordaje de la Torá y mirarla como si fuera un texto desarrollado durante todo un periodo de tiempo, con distintos autores, por supuesto que no estaba en la cabeza de ningún medieval. Hay indicios de que muchos les llamaba la atención. Ibn Ezra tiene ciertos pasajes muy interesantes donde él descubre que hay como anacronismos históricos. No, como estamos viendo, nuestros antepasados no eran tan ingenuos como pensamos. Cuando la Torá dice muchas veces, y llegó a esta ciudad que se llama no sé qué, y antes se llamaba Luz. Y uno dice, ¿a quién le está hablando la Torá? Claramente a un público que le están describiendo un lugar que antes vos lo conocías como, no sé, qué sé yo, como te dijera, un barrio y ahora cambió el nombre. Este no es más, ahora se extendió y hablamos de esta sección, pero ya. Entonces eso ha llamado la atención. Ibn Ezra dice en ciertas fases, este pasaje encierra un gran secreto y dice como, no lo dice en términos místicos, pero algo parecido como Amebin Yabin, ¿no? El que entiende entenderá y no quiere profundizar, pero les llama la atención los anacronismos. Entonces, a partir de acá digo esto porque el capítulo 2 de Bereshit parecería contener otra creación en paralelo. Y uno cuando la mira por primera vez dice, acá hay dos historias distintas. Y así lo leen los históricos críticos hasta el día de hoy. Y acá juntaron dos mitologías. Una es en la que Dios es todo el tiempo, hasta ahora ya llamado Elohim. Todo el tiempo. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Todo el capítulo 1, Dios se llama Elohim. Y a partir del capítulo 2 en adelante, miren cómo se llama. Capítulo 2, que aparte está metido en el versículo 4, porque muerde como la mitad al final. Porque la creación primaria ve que en realidad, dicho sea de paso, toda la separación en capítulos y versículos y todo eso no es auténticamente judía, es cristiana. Nosotros no dividíamos la Torá en capítulo y versículo. Eso lo hicieron los cristianos en el mundo medieval y para las discusiones públicas era muy útil y nosotros lo tomamos. Los judíos tradicionales no separaban la Torá en capítulos y versículos, sino en temáticas o en momentos de cambio. Por eso esto de que queda el salto en el segundo capítulo, versículo 4, donde empieza la segunda historia de la creación, tiene una lógica. Pero a nivel de texto no funciona. Entonces por eso uno pasa al capítulo 2 y los primeros tres versículos, como están viendo que lo estoy mostrando en pantalla, son el final de la creación 1. Terminó el séptimo día, bendijo el séptimo día, y acá empieza en el cuarto versículo del capítulo 2, esta es la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y miren lo que dice, ¿quién los creó? Se llamaba todo el tiempo Elohim. ¿Quién aparece por primera vez a partir de este momento? Adonai Elohim.
Adonai Elohim.
Para los que son los que leen según el método histórico crítico, dicen, wow, esta es la narrativa de otra rama. Los primeros son un grupo, este es otro grupo. Un minuto, que hago pausa porque tengo todos los niños aquí. Un segundo.
Menos mal que llegaron los niños porque se estaba poniendo heavy. Me estaba poniendo así como alterada. Está muy interesante.
Entonces, me fui al mundo histórico crítico. Ramban no está ni por ahí, ni por asomo en esto, y yo creo que incluso si se lo mostraría y le explicaría hoy, no lo aceptaría, no me lo creería. Y dicho y hecho, hay autores modernos, entre ellos Nehama Leibovich, que sabían del método histórico crítico, pero nunca lo usaron. Robert Alter es un traductor moderno que lo conoce y no lo utiliza. No es que a todos les convence. En el mundo académico de las universidades, el método histórico crítico hoy es como la manera más honesta y fiel de leer el texto. Gran parte del movimiento Masorti tiene esa lectura, lo cual es tema polémico porque ha generado mucha disidencia en el movimiento en términos de gente que no ha entusiasmado, porque yo, a propósito, esto es un gran paréntesis para entender toda esta introducción de lo que estamos metiendo, porque si no, no van a ver que parece que empieza de vuelta la creación. Yo no lo uso. Lo he estudiado, lo conozco, y lo tengo a mano cuando me encuentro con algún racionalista excesivo que me va a preguntar. Pero yo, gracias a Art Green especialmente, quien está como post método crítico, lo vio, se fue para el otro lado y empezó a leer jasídicos. Empezó a encontrar en este texto un valor emocional, a mí me lo contagió y me dijo, no es necesariamente la única manera de leerlo, podés leerlo así. Lo que pasa con el método histórico crítico para mí es que se vuelve interesante, pero no apasionante. Las lecturas jasídicas o las lecturas de otro tipo, más místicas, para mí producen una pasión en el texto diferente a lo interesante a nivel filológico de la historia. Por otro lado, para que sepan, autores como Mark Brettler van a decir exactamente lo contrario de lo que digo yo. Van a decir que la gente hoy es demasiado sofisticada para tenerlo con cuentitos y cosas delirantes jasídicas, quieren algo serio y quieren algo académico, porque la mayoría de la gente hoy ha ido a universidades y están entrenados como lectores críticos del texto y necesitan ese material. Hay mucha gente, y Mark Brettler tiene muchos seguidores y mucha gente que le encanta el abordaje histórico crítico, y es polémico, porque no toma el texto como un texto revelado en su totalidad, sino como fragmentos, y van a estudiar la historia de los ritos y los símbolos. Y bueno, estoy dando una clase de introducción al abordaje. Hoy en día hay papers que se llaman las teorías de las orientaciones, y básicamente dicen que como uno se orienta hacia el texto le devuelve. Si yo ahora me pongo una lente histórico-crítica, sí, vamos a empezar a ver el texto histórico-crítico. Lo puedo hacer, porque el texto soporta todo. Si me pongo la lente mística, lo voy a ver como un texto que en realidad, que es lo que hacen los místicos, el texto en realidad habla de la sefirot, y habla de la vida de Dios, y habla de un plan espiritual, que es lo que hace un poco Ramán, lo que hacemos. Si me pongo la mirada de los maestros del Musar, digo, todo lo que estoy viendo son midot. Entonces, como uno se orienta al texto, el texto le va devolviendo, porque esa es la maravilla de la Torá como un como texto, digamos. Todo eso como una breve introducción para ver qué hace Rambam ahora. Sí, creo que si les pregunto algo para mirar de esto, vamos a estar 10 clases, pero solo traté de resumir, Diego, la orientación hacia la Torá en la modernidad.
¿Puedo decir algo? Un pequeño alcance.
Dale.
Como tú le dices, no es un O, es un I, no es excluyente y es todas las anteriores, es como una prueba alternativa. Pero si tú lo vas a querer ver como una sola visión, claro, te quedas entrampado, ¿cierto? Porque sí, es tan amplio esto, igual que Ein Sof, que Gamze Ein Sof, ¿me entiendes? Es el reflejo. Si no puede uno entramparlo en una pura cosa, no solo.
No es solo eso, a lo largo de tu vida, como dices, puede interesarte en algún minuto en una parte, en otra, porque yo voy necesitando otros lentes, claro, para ver, o me apasiona otro lente para usar, ¿me entiendes? Entonces, a mí me gusta, por lo menos, este me gusta, sí, este de ahora.
Sí, y esto que decimos, que parece como una, entre comillas, una obviedad, requiere un nivel de sofisticación muy elevado. Hay mucha gente que no acepta, me escucharía a mí y ya le haría como el... En esto que dije en los últimos 5 minutos le haría como una explosión en la cabeza, porque estoy tolerando distintos abordajes frente a un mismo texto y validándolos de alguna manera todos, pero algunos más que otros. Y lo que decís, esto es la palabra Andrea, lo que decís, Steffi, en el mundo de académico, yo lo leí una vez de un autor que me encantó lo que decía, que es lo que él decía, evitar lo que llama el reduccionismo. Y la metáfora que él traía es, decía, si lo único que uno tiene en la mano es un martillo, todo se ve como un clavo que hay que poner o sacar. Pero si vos tenés diferentes estrategias de herramientas, incluso contradictorias en sí mismo, acabo de mostrarles 2 abordajes que son contradictorios, y hay autores como James Kugel, que tiene un libro espectacular, que se llama Reading the Hebrew Bible, que es un libro así. Era profesor en Oxford y lo que hizo fue anotar toda, en cada capítulo trajo qué dice la crítica bíblica y qué decían los anteriores a la crítica bíblica, qué creían los premodernos y qué creen los modernos. Y la conclusión del libro de él, que el profesor creo que fue en Harvard, de Tanaj, una bestia, estoy hablando en el buen sentido de la palabra, un erudito de... Yo hablé con él en Israel. Lo llamé por teléfono porque hizo aliá, finalmente. Hay videos de él, después les paso materiales brillantes. Su libro es la mejor manera de entender el Tanaj. Es increíble. La conclusión final de él es que son incompatibles. Y eso generó una polémica en el mundo académico tremendo. Hubo gente que se ofendió porque él dijo, no tengo otra manera de concluir más que decir que o uno lee el Tanaj como un premoderno o lo lee como un moderno histórico crítico. Las dos al mismo tiempo no funcionan. Y esa fue su conclusión. Y generó una polémica en el mundo de los de académicos porque era como que él estaba diciendo, no se pueden a dos. ¿Qué quieren que le diga? O sea, si no son compatibles porque una presupone un montón de cosas sobre el texto que la otra no la está presuponiendo. Una dice que el texto es perfecto, que la repetición de palabras es porque hay algo divino. El otro dice, no, es un error de copista. Entonces ya está, te cambió toda la lectura del texto. Esta palabra está de más, pero para un premoderno esa palabra no hay nada de más en la Torah. Esa palabra se repite. Es lo que se llama el contrato de lectura. Si no hay un contrato de lectura, de acuerdo, uno va a leer cualquier cosa. Entonces parten los académicos y dicen, ¿cuál es el contrato de lectura? Este, ok. ¿Qué sería básicamente? ¿Cuáles son las reglas del juego? Y cuando uno dice, no sé, jaque mate, no, pero estábamos jugando a las damas, me cambiaste el juego. O sea, y eso pasa en la halajá, en los contratos de lectura, en las sociedades también, en los códigos que uno establece. De golpe estás hablando otro idioma. Esto es un poco lo que ha sucedido en el estadio que se encuentra hoy, y coincido con las dos cosas que dijeron. Evitar el reduccionismo. Yo tengo momentos en que leo histórico crítico. Me gusta, me enriquece, lo he traído más de una vez, y momentos en los que vengo de hace unos años ya por Arthur Green, porque yo lo necesito, buscando otras cosas. Ora Ganuz, Neshama Yetera, Yetzera Ra. Me quiero quedar con esa narrativa. No sé si es verdadera o falsa, es funcional, las dos son buenas, digamos. Andrea, te dije que te daba la palabra y hablé 10 minutos yo.
No, está bien, no sé, yo es que iba a decir más o menos lo mismo. O sea, yo creo que igual desde la crítica, más allá que suena como muy académico decir crítica, hay crítica también. O sea, la crítica en el otro sentido, en el sentido de destruir los mitos, digamos, de ser más racional que todo, qué sé yo. Hay una cierta arrogancia o qué sé yo. Entonces también los que yo también encuentro que es súper entretenido, a pesar de que soy bastante ignorante, pero todo lo que sea histórico es entretenido y uno lo lee con placer, y sobre todo si es del pueblo judío y qué sé yo. Pero al final uno o es judío o es académico racionalista, digamos. O sea, tiene que haber espiritualidad. Y si la crítica se apunta a matar esa espiritualidad, no sirve para nada.
Sí.
Crítica nomás, es destructiva.
Hoy en día coincido, y Art Green escribió un paper que se llama ¿Por qué el método histórico? Why academia is not enough. Ese es el paper de él.
Fue despectivo, sino que le falta un poquito, le podría faltar.
Él es un rabino con un doctorado y está lleno de rabinos con doctorado. Yo tengo un máster, ojalá algún día pueda terminar mi doctorado, y el doctorado es una visión académica. Para ser validado requiere una visión académica, y él dice, ¿por qué la academia no es suficiente? Porque él dice, el método académico, bueno, Andrea es una académica también, y gente que hizo, digamos, que hizo esas, dice, bueno, es interesante, hay research, que es investigación, es fundamentación, hay un montón de... Pero es una creación más nuestra y tal vez no es suficiente. Y por algo, algún doctorado está buscando a Dios también, porque dice, mira, no es... Y Art Green lo dijo, la academia no es suficiente. Digamos, para la vida espiritual no te va a alcanzar. Necesitas la hora ganús, necesitas el misterio. Porque de alguna manera la academia lidia un poco con una negación del misterio. No quiere vivir con eso, porque si no, no sería académico, no es serio, digamos. Y acá estamos haciendo a propósito, alguien como Art Green, con un doctorado en estudios bíblicos, seriamente dice, con la seriedad del mundo les digo, you will fall short, te quedas corto con eso, o sea, tu vida no va a tener sentido, te va a faltar algo. Y él,
como dijiste antes, interesante, pero no apasionante, no te alcanza para la cosa que te apasiona y que te conmueve y te emociona, claro.
Es que yo sí que siento... Y esto queda grabado en Spotify y lo van a escuchar más adelante como vengo subiendo las clases. Ya con esto ha sido una clase, digamos. El resto
es que eso no es espiritual. Tan simple como eso, no es espiritual.
No, aparte yo creo que si el racionalismo intentara sintetizar o atrapar la espiritualidad, no lo creo posible, digamos, ¿qué nos quedaría? Ya está todo resuelto, todo explicado, entonces... No sé, es una cuestión de que uno siente que no está, es claro, digamos, que intentar racionalizar y buscarle la explicación a todo nunca va a ser suficiente por los propios límites nuestros. Si no, claro. Lo divino sería humano.
Claro. Mirá, incluso David Wolpe, el rabino David Wolpe, tiene una definición, yo se las dije varias veces, que me encanta, que él dice que ser religioso y que uno se complica demasiado con la religiosidad, y uno podría decir, yo soy religioso. ¿Por qué? Ustedes también podrían decirlo, porque van a coincidir solamente con esta definición. Él dice, ser religioso es creer profundamente que a pesar que la humanidad descubra todo y avance en todo, siempre permanecerá el misterio. Siempre habrá algo que no podremos comprender. Podremos desarrollar internet, podemos hacer que vuelen los drones, aviones, satélites en el palacio, podemos ir a nivel microscópico, a nivel todo, podemos ver todo, y yo creo, dice el rab David Wolpe, que para mí soy religioso, ¿por qué? Porque creo que a pesar de todo lo que avanzaremos, siempre habrá algo que nunca podremos entender. Y si crees eso, dice, eres un religioso. Esa es la definición de un religioso para él, y creo que es válida. Que sobre eso después uno hace una práctica, trabaja el musar, trabaja la mitzvot, trabaja la mitzvot, la pone en práctica. El judaísmo es una, no es que me quedo con esa creencia y ya terminé, pero la creencia tiene que estar, o sea, la creencia de que realmente, mira, no creo profundamente en eso, creo que voy a poder, y creo que Rambán estaría de acuerdo con David Wolpe.
qué buena,
porque sí, o sea, porque él, usando todas las herramientas del lenguaje y todo, varias veces nos ha dicho, y el que entiende, entenderá. No me pidan que explique más de esto, porque él quiere dejarnos, él quiere que su comentario sea, como decíamos de Dani Matt, cuando les conté que me compré el Zohar, y él me dijo, recuerda, it's okay to be past, ¿no? Está bien estar como un poco atónito, un poco perdido en esto, ¿no? Está bien, no pasa nada con que estés, como les decía también otra clase, ¿no? Tal vez en el mundo académico lo que se trata de evitar es la paradoja, en el mundo místico, en el mundo que estamos hablando nosotros, la paradoja es lo más importante.
O sea, sí, exacto. Una hipótesis de economista, pues quizá, estoy hablando, cuando hay paradoja uno invierte más tiempo en Dios todavía.
Claro.
Porque te lo preguntas, te metes en onda, digamos.
Total, total. Wow, llegamos a la hora. Vamos con el siguiente comentario. No, pero avancemos un poco más. Vamos viendo. Ele toldota shamayim ve'aretz ve'ibaram. Estamos ya al principio de la segunda parte, ¿no? Ve'yom asot Adonai Elohim eretz ve'shamayim. Vamos a buscar a Ederi que va más lindo que yo. Aquí estoy. Así fue el nacimiento, ven, de los cielos y la tierra cuando fueron creados, en el día de hacer Adonai Elohim tierra y cielos. Por eso todo esto es como. ¿Qué quiere decir que este es el nacimiento de los cielos y la tierra? Si ya empezó toda esta historia. Por eso ha sido tan confuso este segundo capítulo. Muchos dicen que el primero es todo como el general y el segundo es como un zoom. Ahora vamos a estar paso por paso. Rambam va a leer un poco así. Rambam va a decir así. La escritura relata ahora el relato del cielo y la tierra en cuanto a la lluvia y el crecimiento después de haber sido creados y puestos en el orden apropiado, que los cielos darán su rocío y la lluvia y la tierra darán su crecimiento, haciendo posible estos la existencia de todos los seres vivos. Es decir, que para Rambam perdón, Ramban, que estamos leyendo aquí, esta parte en realidad es como que dice, bueno, acá terminó de armar todo. Y ahora va a explicar un poco cómo fue pasando, digamos, el resto de la formación de todo.
No, creación y formación.
Está haciendo eso. Todo lo que te dije ahora es Briá. Ahora te voy a contar cómo fue, cómo fueron creciendo las cosas, cómo aparecieron las flores. O sea, él lo va a tomar como una especie de, hasta ahora fue todo Briá, fue todo creación. Y a partir de ahora va a ser el mundo de Yetzirah, va a ser el mundo de la formación. Entonces él salva este tremendo paréntesis que abrimos nosotros y lo va a decir, va a pasar así, como dicen acá en Chile, va a pasar piola esto. Porque él dice, no pasa nada. Creó todo y ahora va a explicarte el desarrollo de todo eso. ¿Cómo se va a ir desarrollando? ¡Wow! Listo. Yo les compliqué todo durante 20 minutos para que él no le decía nada, sigamos derecho. Pero esto es lo que cree Ramban. Está bueno saber un poco. Y en la palabra de Ibaram, esta palabra, cuando fueron creados, que podría leerse como si fueran dos palabras. Miren qué lindo. Behei Baram. Con Hei. Yud Hei Bab Hei. Con la Hei, los creados. O sea, esa es la razón por la cual a partir de ahora para él va a ser Adonai Elohim. Entonces es como que con esa Hei de Yud Hei Bab Hei va a entrar este Adonai en la escena. Yo aquí he puesto mis notas, miren, justamente estoy leyendo ahora. Después de la creación de la creación, comienza a partir de eso el desarrollo de la creación. ¿Ok? Lo que hemos leído hasta ahora fue la creación de la creación mayúscula. Ahora vamos a ver el desarrollo. ¿Y cuál es el gran desarrollo? Que entra Adonai en escena, que tiene una Hei, y esa Hei de Behi Baram, y los, como fue creado, alude en realidad a la Hei de Dios que entra en la escena. Y los va a decir acá, él los creó con la letra Hei, que es la última letra de las cuatro del tetragramatón, del Yod Hei Vav Hei. Es por esta razón que la escritura hasta este punto menciona solo la palabra Elohim. Esto se explica en el versículo porque todas estas cosas las hizo mi mano. La última letra Hei, tetragramatón, es considerada de la Kabbalah Yad Hashem, la mano de Dios. Miren qué interesante. Y así dijo Iof, y va a citar a Iof, quien no sabe entre todos estos que la mano del Eterno ha obrado esto. Siendo así, la expresión en el día que el Eterno Dios hizo se refiere encubiertamente a la palabra Bereshit en el principio. O sea, eso. Asher bara Elohim la'asot. No, perdón. Ele toldot ashamayim ve'aretz ve'ibaram. Esa es la definición. Ahora, como les dije, para el mundo histórico crítico, un grupo de gente de antepasados nuestros coleccionó la primera parte y los llamaban Elohim. Otro grupo coleccionó otra historia de la creación y la llamaron Adonai Elohim. Para Ramban, dice, no, él lo ve. O sea, es un lector atento, dice, cambió el nombre. ¿Por qué entró Yud Hei Vav Hei de golpe? ¿Por qué entró el tetragramatón? Ahí está, es porque entró esa Hei y aparece Dios que ahora va a desarrollar lo que ha creado de alguna manera. Esto podría... Espero, dígame cuando ya se perdieron si estoy con mucha información.
¿Por qué
Yud Hei Vav Hei.
Sí.
Digo, aguanten, dígame si esto se pierde porque puedo dar una intro de cómo lee el Zohar el comienzo de la creación, en la cual Dios es creado como el objeto de creación de Ein Sof. Bereishit bara Elohim, en el comienzo creó, ¿quién? Ein Sof, a Elohim, al Dios que tú puedes acercarte, o a Yud Hei Vav Hei. Es decir, que Yud Hei Vav Hei tampoco es Dios. Dios es, para el místico, para el Ramban, es Ein Sof. Es Ein. Nunca lo vas a... Nunca. Cuando aparece incluso Yud Hei Vav Hei, no es Dios. Porque Dios es verdadero, es el Dios más allá de Dios de Meister Eckhart. Es Ein, es Ein Sof. Nunca estamos hablando de eso, esa, o en términos hoy del lenguaje moderno, ese. Él, ella, o ella, no sé ni cómo se llama. Él. O sea, ese no es. Sigo. ¿Están o...?
Estamos. Sí, súper corto. Es como que... Como que fuiste de lo macro a lo micro, o ya no sé cómo decirlo, pero para que se entienda, así como que lo cacho, al principio, ¿cierto? Elohim, creación grande, ¿cierto? Como macro. Y después como para tratar de ir haciéndolo como, no sé si hacerlo como un zoom, o como achicándolo, o como metiéndose adentro, que aparece cierto tetragramatón, y que aparece la Hei como la creación ya propiamente tal de lo chiquitito, y por eso que tampoco uno podría como decir que eso es lo que te representa en Sof, porque es una parte de, así lo veo yo, es una parte, el tetragramatón no es en Sof, ¿cierto? Que es lo que tú acabas de decir, que coincide con lo que dice el Ramban, ¿cierto? Es sí. Una parte de, es un subconjunto de todo esto que no podemos tratar de entenderlo.
Así es, e incluso también sería interesante recordar que Yud-Heh Vav-Heh también es como más personal que Elohim, es más cercano para nosotros, y además cuando entra en escena, cuando habla con los patriarcas, siempre es Yud-Heh Vav-Heh el que habla. Entonces es como que es un Dios más cercano, pero no es la totalidad. No deja de ser Dios, pero es el Dios de la manifestación. El primigenio nunca está. ¿Sobre qué tema va a seguir comentando el Rambam? Va a saltar. Esto va a ser todo lo que va a decir de ahí. Va a saltar al siguiente versículo. Mejol Siach Asadé va a hablar sobre... Miren, el texto dice así. Empero no había aún arbusto del campo sobre la tierra, ni tampoco habían crecido aún las plantas del campo, pues Adonai Elohim, ya no es más Elohim, es Adonai Elohim, no había hecho llover sobre la tierra y el hombre no había para trabajar la tierra. Nuevamente, esto puede llamar la atención para el histórico crítico o para un lector moderno que dice, ¿cómo? Si lo creó al hombre en el sexto día, ¿qué quiere decir que no había hombre para trabajar la tierra? Ya fue creado, ¿qué estamos hablando? Es que estamos haciendo zoom para el Ramban. Y ahora lo va a explicar. Y miren cómo lo lee. En la opinión de nuestros rabinos en Bereshit Rabah, toda la hierba del campo creada en el tercer día no brotó sobre la tierra, sino que permanecieron justo debajo de la superficie de la tierra, y en el sexto día crecieron después de que él hizo caer la lluvia sobre ellos. Está tratando de enmendar el texto para que le funcione la narrativa. En mi opinión, de acuerdo con el significado pshat, claro, de la escritura, al tercer día la tierra produjo la hierba y los árboles frutales en su plena estatura y calidad, como él ordenó acerca de ellos. Y ahora la escritura dice que no había nadie para plantar y sembrar para propósitos futuros, y la tierra no produciría hasta que subiera de ella una niebla, o sea, y arregara, o sea, la lluvia. Y fue formado el hombre que la trabajaría para sembrar, para plantar y para cuidar. Este es el significado, miren la lectura del Ramban, del arbusto del campo aún no había crecido. No dice la maleza de la tierra, le voy a mostrar el librit, porque solo un lugar que es cultivado se llama campo, como en el que ha sembrado en el campo y que no pasa por campo ni por viña. Así. Este es el curso del mundo que iba a ser después de los 6 días de la creación y para siempre después. Que debido a la niebla, los cielos traerían lluvia, y debido a la lluvia, la tierra hará que las semillas que se siembran en ella brotaran. Entonces, lo que está diciendo acá, él va a jugar con el concepto de que el texto original, como están viendo aquí, dice, Mejol siach asadeh, sadeh es campo, terem ye ba'aretz. O sea, él va a jugar con la idea de que no es lo mismo la tierra que el campo.
Porque el campo, llama implica, el campo implica, donde se cultiva.
El campo implica el ser humano. Entonces que no había crecido nada en lo que el ser humano había trabajado. La tierra ya había hecho lo propio. Ya había sido embriada y ya tenía el germen. Pero para que alguien pueda arar, sembrar, ponerlo en las semillas, crecer y todo eso, era la tierra. Qué lector atento, ¿no? Este es Ederi, creo que es su comentario de acá, que dice, el sentido de los versículos 5, 6 y 7 es aparentemente la descripción de la naturaleza tal como fue creada, sin la intervención todavía del ser humano que la desarrollará y transformará, ya que para eso fue creado. Así lo dice el mismo versículo 28, el capítulo 1. Por eso traducimos aquí la letra Vav, cuando dice el texto, al principio, Bejol Siach. La Vav puede ser I, pero también la Vav puede ser Pero, en hebreo, Edei, en su erudición extraordinaria, traduce la letra Vav de Behol Siach como pero, no y. En pero, nada había pasado todavía porque el campo no había brotado porque el ser humano todavía no empezó a trabajarlo. Con este mismo significado lo encontraremos en múltiples ocasiones en el Tol Tanaj, o sea, marcando el contraste entre lo que es y lo que deberá ser, pone Ederi. Brillante. Ederi cita a Rambam varias veces, porque es en Bekerot Gedolot. Pero aquí entenderíamos esta parte de la diferencia entre la tierra y el campo y por qué no había dado arbusto todavía, porque no había sido trabajado. Esto es para seguir hasta las 3 de la mañana, porque ahora viene su comentario va a ser cuando dice va a saltar todo esto y ahora va a decir Vayetzer y formó Adonai Elohim et Adam, al ser humano, afar min Adama, del polvo de la tierra, Vaypach beapav nishmat haim. Va a saltear todo y su próximo comentario va a ser ¿qué significa esto de insuflar el hálito de vida que está aquí? A ver. Formó a Adonai Elohim al ser humano del polvo de la tierra y le insufló en sus narices, hálito de vida y se convirtió Adam en un ser viviente. Si venimos hablando hasta ahora de la creación de Adam, vamos a hacer un microcosmo de eso. Así que hay mucho material. ¿Les da la cabeza el tiempo o frenamos acá? El que escuche la grabación de internet va a seguir hasta las 3 de la mañana. Mimi mira el reloj.
Yo sigo feliz, pero soy democrática. Y no soy tan fresca.
Si quieren, no leemos entero y les puedo decir lo que van a imaginar que va a decir. O sea, miren, empecemos un poco. Un poquito.
Pero Diego, pero no, yo sugiero que si quieres leemos un poco, pero no saltemos nada, porque me parece que es súper interesante. No quiero saltarme nada, entonces prefiero, si de pronto la gente está cansada, parar antes, pero saltarse no, porque está, pero es increíble, ¿me entiendes? No,
tampoco me saltaría, no estoy apurada en realidad. Así que.
Bueno, démosle a este. Y vemos, y con esto cerramos. Vamos a leerlo. Él dice así: Vaypach beapav nishmat haim. Y sopló en su nariz o en sus nares el nishmat haim, este hálito de la vida. Rambam. Esto alude a la superioridad del alma, su fundamento y secreto, ya que menciona en relación con ella el nombre divino completo. ¿Cómo lo va a leer ahora? Aquí puse la cita en mis notas aquí abajo, la ven a la derecha. El hecho de que es Adonai Elohim el que hace esto es una insinuación de que el hálito de vida que tiene el ser humano no le procede de ninguno de los elementos que componen la naturaleza, sino del espíritu que emana de Dios. ¿Se entiende? Es como que si ahora entró Yud Hei Vav Hei, tiene ese plus que antes lo habíamos nombrado, la Hora Ganús, la Neshama Yetera, todo eso. Acá está, es el Yud Hei Vav Hei que tenemos, es el tetragramatón. Y de allí, la forma del versículo que dice que Dios le insufló en sus narices el hálito de la vida, lo que quiere precisar la dimensión de lo espiritual que encierra en sí el ser humano. Es decir, esto va a ser lo que para Rambam nos va a traer, que es interesante, y esto es lo bueno de ver que él vive tiempo después, aprendemos mucho de los otros comentaristas gracias a él, sobre otras versiones de lo que la gente cree que es esto. Para él, particularmente no debería extrañarnos, para Rambam estamos lidiando con la parte espiritual. Esto es un comentario místico, entonces no debería asombrarnos que él nos está diciendo el hálito de la vida, este Nishmat Haim, el hecho que Adonai Elohim es el que lo hace, estoy pronunciando el nombre de Dios que no está permitido, pero lo hago Leshem Hinuch, ¿no? En aras del aprendizaje, Yud Hei Vav Hei, Elohim es el que está insuflando, su presencia implica que eso que viene, ese hálito, no está en Haaretz creado al principio. Es el aire puro directo del mismo Dios.
Es que es como, perdona, es como lo que tú dijiste antes, ¿cierto? Que es el, hacemos el zoom o el acercamiento, y así como lo hiciste en todo lo otro de la creación, arriba del análisis, en el soplo de vida, digamos, para que seamos, tengamos esta insuflación, ahí GAM, el tetragramatón está ahí, ¿me entiendes? Claro. O sea, eso que somos gracias a esa porción del Ein Sof que entra o que nos insufla.
Claro, a través de Yud Hei Vav Hei. O sea, Ein Sof nos manda a Yud Hei Vav Hei.
Exactamente.
O sea, preservar esa distinción es re compleja, pero va a estar siempre en los místicos. El místico nunca pierde esa disociación. En la Sefirot puede evocar, puede todo, pero nunca para eso. El versículo dice que él sopló en su nariz el aliento de vida para informarnos que el alma no vino al ser humano de los elementos, como él insinuó acerca del alma de las cosas en movimiento, ni fue una evolución de las inteligencias separadas. Esto acá de las inteligencias separadas son la teoría de las esferas, son los ángeles. Maimónides va a hablar de esto, acá está la cita en el Moreh Nebujim, no vamos a ir ahí, pero son como las inteligencias, dice Maimónides, sin materia, pero digamos, somos diferente a eso también. Sigue Rambán, más bien fue el espíritu del gran Dios, de su boca proviene el conocimiento, el discernimiento, cita de Proverbios. Porque el que sopla en las fosas nasales de otra persona, le da algo de su propia alma. O sea, el que hace respiración boca a boca, está compartiendo parte de su Yud Hei Vav Hei. He convertido, he hecho místico algo que a veces ni lo pensamos, ¿no? De manera similar, dado que Dios sopló en las fosas nasales del ser humano, se deduce que el alma del hombre es la esencia divina. Esto es lo que dice la Escritura. Y sopló del Todopoderoso, el soplo del Todopoderoso les da entendimiento. ¿Dónde va a ir ahora? A Binah, no Jojma. Ahora vamos a explicar la diferencia. Ya que el alma es desde el fundamento de Binah, el entendimiento, por medio de la verdad y la fe. Un minuto que buscamos por acá, lo había dejado separado. Anote acá, en mis apuntes. Binah es sabiduría procesada, también conocida como razonamiento deductivo, lo que se conoce como dabar mitoch dabar, cosa dentro de cosa. Es comprender una idea a partir de otra idea. Porque la idea es Jojma. Ahí nosotros no jugamos. Nosotros jugamos en Binah. O sea, es como el preconsciente de alguna manera. Mientras que Jojma es el intelecto que no emana del proceso racional, es inspirado o enseñado, Binah es el proceso racional innato en la persona que trabaja para desarrollar una idea completamente. O sea, está trayendo otra cosa. Está diciendo que no solo Yud Hei Vav Hei es algo tuyo, sino decir, ¿qué significa eso? Binah. Tu capacidad de comprender una idea a partir de otra idea.
Capacidad deductiva. Juntar las cosas. Relacionarlas. Eso.
Así es. Eso es Yud Hei Vav Hei y lo va a asociar incluso con la traducción de Onkelos, que viene a continuación. Onkelos es el nombre del Targum. Onkelos es la traducción al arameo de la Torah, que está generalmente en el Mikraot Gedolot, viene el texto en hebreo, viene la traducción de Onkelos al arameo, porque era lo que leían los antepasados, era el idioma de ellos. Y Onkelos, como todo traductor y traditore, cuando traduce, traiciona e interpreta. Y va a decir que en realidad lo que crea el Nishmat Haim para él es el alma hablante. Es que si yo les pregunto por un instante, ¿qué significa que nosotros tenemos el Nishmat Haim? ¿Qué significa que nosotros tenemos ese Yud Hei Vav Hei que nos diferencia de otras especies? Uno podría decir muchas cosas, pero una de ellas, y que en realidad los griegos también lo tienen, es que somos habla esto que estoy haciendo en este momento y que hemos hecho por la última hora y algo. El hecho de poder comunicarnos. No que los animales no se comunican, hoy sabemos que se comunican, pero nosotros podemos como hablar, conceptualizar y escribir nuestras propias ideas, y eso en algún punto para muchos de los medievales es el sello que tenemos de ser el pináculo de la creación, el tener ayud hei vav hei, el tener biná, el tener intelecto, capacidad deductiva, hacer lo que hacemos, todo eso es el alma. Está muy vinculado con un aspecto tal vez racional. Uno haría todo esto que estuvimos haciendo para ir a lo espiritual, y de alguna manera la definición de lo que eres es que puedes deducir, no está tan tirado de los pelos, tan loco el tema, si uno entendería, que lo va a traer Ramban, que al fin de cuentas lo que te hace humano es la teshuva, es la capacidad de ver a Dios, es la capacidad de entender alguna de estas cosas, el da'at, tu conciencia de ti mismo, así como te entregas a la ausencia de la conciencia para poder conectarte con Ein Sof, tu conciencia también es la que te permite, a través de distintos procesos, tener una vida de mitzvot y entender que hay cosas que no puedes hacer, y están los 10 mandamientos, y está la aceptación de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, el yugo de las mitzvot y el cielo, Irat Shamaim, todo eso requiere a alguien que está pensando, a alguien que tiene dat, a alguien que tiene binah. Entonces, de golpe, algo que es puro místico se convirtió en la herramienta mística que te da la capacidad de razonar y vivir una vida humana, y que te diferencia de todo el resto de los animales. Increíble. Pero interesante.
Una palabra, dos palabras. Libre albedrío. O sea, para tener libre albedrío tienes que deducir. Tienes que pensar en las consecuencias de las cosas que haces, qué sé yo.
Porque claro.
Entonces, como era, quería agregar eso, ¿no?
Pero me gustó, porque la idea es la respuesta a la pregunta más difícil que hay. ¿Qué significa que tienes algo de Dios? Y en este contexto, por lo menos, se entendería que tienes la capacidad de razonar sobre el sentido de tu vida y qué vas a hacer con tu vida. Y otras criaturas no lo tienen. Tal vez dirías, no, eso es que tengo algo de Dios. Sí, por lo menos esto es lo que estamos hablando. Tienes vida.
Tal vez esta decisión, ese libre albedrío al que está aludiendo Andrea, tiene que ver que tal vez el ser humano lo hace a través de la biná, en cambio el animal no es por la biná, es por el instinto nomás.
Exacto.
Una cosa así, es que si lo trato de racionalizar un poco.
Claro, miren este comentario que traje aquí, esta nota. En el texto de Tomer Dvora, que es un texto de Cordovero, Moshe Cordovero, místico, Sfat, siglo XVI, o sea, posterior al Ramban, escribe este texto que es un texto de Musar místico. Está en Cefaria completo para quien quiera leerlo. Extraordinario el libro. Y él ahí aclara las cualidades éticas, o sea, del musar, asociadas con cada sfirá, y que uno tiene que intentar como imitar. El atributo asociado con biná, con esto de davar mitoch davar, de comprender una idea a partir de otra idea, es teshuvah gmurá, el arrepentimiento completo. Porque dice, así como Biná endulza todas las severidades y neutraliza su amargura, uno debe arrepentirse y rectificar todos los defectos. O sea, es tu capacidad de ser, no perfecto, pero perfectible, ¿no? De poder hacer esto. Y eso es tener a Yud Hei Vav Hei insuflado dentro tuyo. Power. Se puso interesante porque suena tan lindo decir tantas veces y le insufló el hálito divino. Qué lindo, tenemos algo de Dios. ¿Qué es? Pero para Tajles, ¿qué es eso
un
divino?
Juez, que
es
Dios? Un juez interno todo el día, güey. Sí.
Es, claro, es tu conciencia. Biná es tu capacidad de pensar, analizar, de racionalizar, de hacer. Me encanta el concepto de davar mitoch davar, ¿no? De una cosa dentro de otra cosa, como de poder hacer esas asociaciones, de repensar tu vida, de pensar como en qué estado estás, el arrepentirte. Eso que curiosamente, tal vez, hoy lo llamamos conciencia y que lo vemos como una obviedad, si estamos deconstruyendo o reconstruyendo o construyendo junto a Ramban la creación del ser humano en un Zoom y alguien te para y te dice, ¿qué es ser humano? Es tener conciencia de mi vida, de mis acciones, de las cosas que hago bien o mal, de arrepentirme, de no. En esa frase que gustó a Mimi la semana pasada, en su pregunta eterna de qué hacemos con los que no tienen conciencia y que finalmente encontramos en el Talmud, ¿no? Mish Eimbo de A, Azur le Rajé Balab. El que no tiene esto, está prohibido tenerle misericordia, porque no puedo hacer nada. Un segundito.
Un animalito.
Ahí está un poco Mimi también esa parte de que siempre cuando tú hablas del, me acuerdo esa discusión de los perros, si tienen alma, no tienen alma, si no sé qué, qué sé yo, bla, 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 que yo creo que al final de cuentas, todas las anteriores, pero no tienen esto, ¿entiendes? Si al final de cuentas el perro que viene, el lobo, tiene hambre y no come en 2 semanas, va a atacar y se va a comer, ¿me entiendes? A otro, mano y lo que sea, y no tiene Jojma Biná y no tiene nada, ¿entiendes? No va a hacer un análisis teosófico ni teológico ni de nada de esto, ¿te fijas?
Es puro instinto, como dijo Mimi.
Sí, no hay libre albedrío, cuestionamiento, ni ser perfectible. Diego, y
dentro de esta Biná, ¿alguien hace alguna alusión a la capacidad del ser humano de poder crear también? De poder, digamos, de poder, a partir de esta Biná, poder modificar el mundo, crear y...
De alguna manera lo haces, pero lo que haces es como el mundo de Yetzirá, vos formás, nunca creas nada, digamos. O sea, por eso es un material preexistente, o sea, vos trabajás con material. Pero sí, tu capacidad deductiva te permite conectar cosas, descubrir electricidad, te permite hacer esas cosas, digamos, está claro que sí.
No, te permite transformar lo que ya existe, pero no crear, está bien. Sí, es verdad.
Pero acá lo va a llevar al plano de vista del ser humano como el sentido de tu vida, digamos. No en tus acciones concretas, que también es válido, o sea, a partir del entendimiento el ser humano creó, no sé, esto que tengo en mi mano, un vaso. A partir de Biná hiciste todo lo que puedes hacer. O sea, es tu capacidad racional para hacer todo lo que puedes hacer y pensar. Incluso eso te puede llevar a Jojma, o sea, a la idea de lo que no sabes.
¿No puedo poner la piedra?
Un segundito, que tenía...